Ex jefe de inteligencia chavista afirma que agentes cubanos controlan las Fuerzas Armadas en Venezuela.
El presidente Trump insiste en enviar ayuda humanitaria a Venezuela.
Juan Guaidó declara que regresa pronto a Venezuela.
La escasez en Cuba afecta los servicios dentales.
El gobierno de Daniel Ortega y la oposición acuerdan hoja de ruta para negociar el fin de la crisis.
Y declara Mike Pompeo que Corea del Norte reiteró su voluntad para desnuclearizar el país.
En los deportes, el estadounidense Bryce Harper firmará un contrato por $330 millones, el más jugoso en toda la historia del béisbol. Los detalles en este noticiero.
Radio Martí Noticias.
Bienvenidos al noticiero de Radio Martí en esta edición de las 11 de la noche en este jueves 28 de febrero del año 2019, que como cada día llega también a usted a través de la frecuencia de Radio Caracol 1260 AM de Miami. Durante estos 60 minutos estaremos acompañándoles
Bruno Tocars
y Ariane González. En la producción se encuentra Iván López y en la consola de sonidos está el ingeniero Richie Pérez. 11:02 y ya iniciamos con las noticias de Cuba.
Hugo Carvajal, ex jefe de contrainteligencia militar de Venezuela, dijo que la Guardia Nacional Bolivariana y agentes de inteligencia de Cuba controlan las Fuerzas Armadas de Venezuela y encabezan las actividades criminales.
En un mensaje enviado a través de la red social Twitter, Carvajal dijo que la Guardia Nacional Bolivariana es la verdadera mucama del narcotráfico en Venezuela.
El militar, que hasta hace semanas fue cercano a los más altos dirigentes maduristas, aseguró que alrededor del 90% del ejército quiere cumplir con sus deberes constitucionales, pero el control es mucho más férreo de lo que imaginan.
Y el integrante del Consejo Nacional de Seguridad de la Casa Blanca, Mauricio Claver Carone, dijo al diario colombiano El Tiempo que la presencia de efectivos de Cuba en Venezuela es fundamental para la supervivencia del régimen castrista. Más detalles en este reporte de Tomás Regalado.
Las declaraciones de Clavel Carone llegan el mismo día en que el senador cubano-americano Marco Rubio publicó en su cuenta de Twitter una foto y escribió que todo el aparato de la seguridad alrededor de Maduro es administrado por Cuba. Concluyó su mensaje diciendo que las naciones que integran el Grupo de Lima ya no pueden ignorar el papel indispensable que desempeña el régimen cubano en el apoyo al régimen de Maduro. Y a pesar de que Nicolás Maduro ha negado rotundamente que efectivos del régimen de La Habana integran su círculo de protección, miembros del equipo periodístico de Univisión que estuvieron detenidos el pasado lunes en el Palacio de Miraflores dicen lo contrario.
Pero te puedo confirmar que todos los de la seguridad, ese primer anillo de la seguridad de Maduro, son cubanos.
Según Claudia Rondón, la productora cubano-americana de Noticias Univisión, un cubano parecía ser el jefe del primer círculo de seguridad de Maduro.
Nosotros les preguntamos, ¿tú eres cubano? Y se echaban a reír. También notamos que se cuidaban mucho de hablar cerca de nosotros.
Recientemente, en una entrevista con la periodista María Elvira Salazar, Nicolás Maduro negó la presencia de efectivos del régimen de La Habana en Venezuela.
No hay cubanos en su primer anillo de seguridad.
Mi anillo de seguridad es de venezolano.
Una investigación del diario digital 14 y medio confirmó que no hay amalgama en las clínicas dentales de La Habana y de al menos otras tres ciudades del país, y que las personas con caries tendrán que seguir recurriendo al mercado negro hasta marzo para hacerse un empaste.
Lo que se hace por el momento es poner una curita temporal a los pacientes para evitar que se les caiga la comida en el hueco. Así declaró al diario una trabajadora del Policlínico Habanero 19 de abril.
Una madre consultada por 14 y medio dijo haber pagado 10 pesos convertibles por un poco de amalgama, porque a su hija Carla ya le habían puesto tres curitas en una carie y temía que perdiera la muela.
Y en otra nota sobre la escasez de productos básicos en Cuba, informa Ivette Pacheco.
Los cubanos viven una alarmante falta de productos de primera necesidad. Las tiendas en divisas eran la opción que atenuaba la escasez, pero ahora productos como el aceite de cocina, la sal y los cárnicos no se encuentran ni con CUC y en el mejor de los casos se distribuyen de forma racionada. En la ciudad de Camagüey, donde el aceite de cocina aparecía intermitentemente, hace 2 meses no se consigue. Así lo dijo a Radio Martí la activista Rebeca Boch.
Aceite no lo hay. Yo creo que ya eso está en extinción. Por momentos ya aparecía, pero ya hace como 2 meses definitivo. Cuando lo que sacan es poquito racionado. Muchas veces no dan ni 2, dan 1 por persona. Tú vas a una tienda de divisa y ni sacan pollo, carne con ninguno. Sal no aparece en ninguna parte. La sal hay que estar, cuando sacan de momentico, correr y comprarla y la cola que se hacen son inmensas.
En la ciudad de Holguín, el opositor Alberto Reyes caminó tienda por tienda y nada, hasta los tan conocidos perritos desaparecieron.
Falta mucho producto de seguir, aceite, pollo y otros productos más.
Ivette Pacheco, Radio Martí.
Una nueva denuncia llega desde Manzanillo sobre la precaria situación de las personas con incapacidades. Yolanda Huerga informa.
En el reparto Vuelta del Caño del municipio granmense de Manzanillo vive Ricardo Rondón Díaz, un discapacitado físico de 54 años de edad que sobrevive junto a su madre anciana gracias a la caridad del prójimo.
Este señor sufrió un accidente de trabajo, tuvo secuelas de una fractura de la columna cervical y no ha podido trabajar más.
Denunció el médico y activista Santiago Márquez. Rondón, miembro de la Estatal Asociación Cubana de Limitados Físicos y Motores, ACLIFIN, es una víctima de la vuelta de tuerca que ordenó Raúl Castro a los programas sociales, explicó Rolando Ferrer, directivo de la independiente Red de Cultura Inclusiva.
A partir del 2006, cuando el general Raúl Castro asumió el poder en Cuba, eliminó muchas categorías de personas con discapacidad que se le asignaba a la chiquera.
Desde 1989, en que sufrió el accidente que lo postró definitivamente en una silla de ruedas, Rondón recibió ayudas monetarias intermitentes por parte de la Seguridad Social hasta 2015, en que dejó de percibirlas totalmente.
Y él se ha dirigido a distintas entidades y no ha obtenido ninguna ayuda.
El régimen comunista asegura que a pesar de las limitaciones ocasionadas por el embargo de Estados Unidos, invierte cuantiosos recursos destinados a este sector poblacional.
En Cuba no existe una ley para proteger a las personas con discapacidad. Vamos a partir de ahí. No hay un plan estatal referido a las personas con discapacidad, aparte de la indolencia estatal. En la práctica vemos las personas con discapacidad en las calles pidiendo limosna.
Yolanda Huerga, Radio Martí.
El Movimiento Cristiano Liberación celebró la vida y el legado del fallecido opositor cubano Oswaldo Payá en el 67 aniversario de su natalicio.
Carlos Payá, su hermano y representante del movimiento en España, fue con otros activistas a la glorieta que lleva su nombre en Madrid, según lo explicó a Radio Martí.
Todos los años solemos ir varias veces a la glorieta que está dedicada a Oswaldo Payá desde el año 2014 aquí. Solemos ir pues en el aniversario de su asesinato, hoy que es el cumpleaños. Bueno, nació el día 29 de febrero, pero no será año bisiesto, pues bueno, vamos el 28. Y es casi un sitio de peregrinación, ¿no? Porque nos acercamos allí, pues dejamos unas flores blancas, rojas y azules, recordando la bandera cubana. Recordar a Oswaldo, recordar más que su muerte, recordar su vida, con la alegría de recordarle a él, recordar su legado, que lo recordamos, lo continuamos con la labor que el movimiento dentro y fuera de Cuba, pero en este caso se materializa en este gesto de ir allí a recordarle. Pues sabe que Oswaldo era una persona muy, muy afable y muy, muy divertida en ese sentido, ¿no? La seriedad con la que llevaba la labor opositora, y eso es lo que queremos recordar bien su vida, más que el crimen que permanentemente estamos insistiendo que se investigue. Todavía no hemos tenido respuesta a la carta que envié a la alta comisionada de los derechos humanos, Michelle Bachelet, por noviembre, y no hemos tenido respuesta. Es decir, que recordar a Oswaldo, recordar su vida, pero insistir en que se tiene que investigar esa muerte no aclarada, tanto de él como de nuestro hermano en el movimiento, Harold Cetero.
3 activistas fueron detenidos por integrantes del operativo policial que permanece desde hace varios días en los alrededores de la sede nacional de la Unión Patriótica de Cuba, la UNPACU, en Santiago de Cuba. Uno de ellos fue Ovidio Martín Castellanos, quien denunció la situación a Radio Martí.
todavía seguimos bajo este sitio y bajo esta represión de la dictadura. No pude pasar a la sede hoy. Hoy, cuando traté de llegar a la sede, fui detenido por agentes a policía política y la Policía Nacional Revolucionaria y me impidieron el paso a la sede. Me dijeron que no podía pasar, iba con mi señora y mi hijo y me dijeron que no podía pasar. Al igual que ha sucedido con otros activistas, Zulaine Vidiao Almenares fue detenida hace un rato cuando salía de la sede principal. Ella ya había entrado a la sede por en un momento determinado que parece que ella estaba medio que sonciado y ella logró pasar. Cuando ellos le vieron que ya ella venía saliendo de la sede con otra hermana, le detuvieron a las dos. A una la dejaron continuar y a Zulaine sí se la llevaron, la detuvieron violentamente, la metieron un mayor de la policía política nombrado Bruno, la metieron a un patrullero y la llevaron para la unidad policial que acá en Santiago de Cuba le llaman el Palacete. A Zulaine también fue citado el esposo de ella, que es mi hijo Ovidio Martín Luna, para esta unidad y allí le tienen a los dos.
Se reactiva la vigilancia policial en las inmediaciones de la sede nacional de las Damas de Blanco en Lauton, La Habana. Así lo denunció a Radio Martí el ex preso político Ángel Buya, esposo de Berta Soler, dirigente del grupo opositor femenino.
Mañana, el Departamento de Seguridad Estado, en conjunto con la Policía Nacional, desplegó operativo represivo, como ya es habitual, contra la sede de las Damas de Blanco, ubicada en Lauton, La Habana. El operativo tiene la característica que las patrullas que participan en el mismo se alejan una cuadra alrededor de la sede para que no sean visualizadas con nuestras cámaras de filmación y también algunos de los elementos que participan en el operativo, como es el oficial de la Seguridad Estado que está a cargo del mismo, se esconden con el mismo objetivo de que no sean detectados por nuestras cámaras de filmación. Y por otra parte, quería añadir que el Departamento de Seguridad del Estado ha iniciado una campaña silenciosa de intimidación y acoso contra los vecinos que viven cerca de la sede de las Damas de Blanco con el objetivo de que no se relacionen con Berta Soler y con las Damas de Blanco.
Y a las 11:12 en el informativo de Radio Martí, ya estamos en tiempo de conocer la previsión meteorológica para las próximas horas para Cuba y el Caribe con Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Un nuevo frente frío afectará el noroeste del Golfo de México en la mañana del domingo. Este nuevo frente frío se desplazará el lunes sobre las aguas del Golfo y debe afectar el sur de la Florida y la región occidental de Cuba en la mañana del martes, provocando un nuevo cambio de tiempo y un nuevo descenso en el rango de las temperaturas. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados con lluvias aisladas más frecuentes en la región oriental. Las mínimas para mañana viernes entre los 23 y los 26 grados Celsius. Las máximas en horas de la tarde entre los 30 y los 33. Los vientos serán variables débiles. Tendremos oleaje en la costa norte oriental y desde Maicí hasta Cabo Cruz. Poco oleaje en la costa norte central. Mar tranquila en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
Y a las 11:13 estamos en tiempo de conocer las noticias de América Latina.
Sin efecto quedan las resoluciones presentadas ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para la crisis que enfrenta Venezuela. Laura Sepúlveda informa.
Aunque la resolución presentada por Estados Unidos, la cual proponía convocar elecciones presidenciales libres y justas, contó con los votos necesarios para ser aprobada, Rusia y China, como miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU, ejercieron su derecho al veto, impidiendo que la resolución entrara en efecto. Pese a esto, el delegado de Estados Unidos para la crisis de Venezuela, Elliot Abrams, celebró el apoyo recibido por otros países.
El momento de una transición política de la democracia pacífica es ahora. Todos los miembros de la comunidad internacional que reconocen a Guaidó están apoyando al pueblo venezolano que reclama su democracia.
Una segunda propuesta fue presentada y fue precisamente hecha por Rusia, país aliado del gobierno en disputa de Venezuela, que calificó como hipócrita la preocupación de Estados Unidos por los derechos humanos.
Subrayamos que cualquier asistencia humanitaria tiene que respetar los principios de humanidad, neutralidad e independencia, con el consentimiento del gobierno legítimo del país. En nuestro proyecto damos apoyo a las iniciativas de mediación internacional incluyendo el mecanismo de Montevideo, que ayudarían al pueblo de Venezuela a alcanzar lo más importante en este momento, una solución política.
La propuesta de Rusia no contó con el apoyo necesario para entrar en efecto y tras la votación contó con 4 votos a favor, 7 en contra y 4 abstenciones. Venezuela, pidiendo la palabra, insistió en que la crisis que vive el país es consecuencia de la guerra económica que han traído las sanciones y bloqueos de otros países. Laura Sepúlveda, Nueva York.
La agencia de prensa Reuters informa que las exportaciones de petróleo de Venezuela decayeron en un 40% en el primer mes después de las sanciones impuestas por Estados Unidos.
Las sanciones a PDVSA fueron impuestas el 28 de enero por el presidente Donald Trump.
Desde entonces, según el análisis en Reuters, las exportaciones de Venezuela decayeron hasta los 920 mil barriles por día de crudo y combustible.
El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, declaró en el Brasil que sigue luchando por la democracia en su país. Dijo también que regresará pronto a Venezuela a pesar de las amenazas. Informa desde la ciudad de Washington, Tony Cano.
El presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, dijo este jueves en Brasil que regresará a su país en los próximos días a pesar de las amenazas y señaló que seguirá luchando por el ingreso de la ayuda humanitaria y elecciones transparentes.
En Venezuela hoy estamos luchando por elecciones libres en el marco de la Constitución, democráticas, que logremos nosotros el cese definitivo de la usurpación al no haber habido elecciones libres en el 2018 en Venezuela. La exigencia es muy clara del pueblo de Venezuela, vivir en paz. Encontrar alimento, trabajo, no caminar por la frontera.
Guaidó, quien ha sido reconocido como presidente interino de Venezuela por unos 50 países, habló después de una reunión con el presidente brasileño Jair Bolsonaro en Brasilia, mientras intenta consolidar el apoyo regional para su intento de expulsar al presidente en disputa, Nicolás Maduro. Maduro ha dicho que Guaidó enfrentará cargos a su regreso por haber violado una prohibición de viajar cuando se fue a Colombia el viernes pasado. Mientras tanto, el presidente de Paraguay, Mario Abdo Benítez, anunció que se reunirá con Guaidó en Asunción este viernes. Tony Cano, Washington.
Y a las 11:17, hablemos de Nicaragua. Un opositor del presidente Daniel Ortega fue detenido y liberado varias veces el jueves, cuando el gobierno y la alianza opositora finalizaban el segundo día de diálogo. Desde Managua llega el informe de la agencia AFP.
El corredor Alex Vanegas, un activo opositor del presidente nicaragüense Daniel Ortega, fue detenido temporalmente el jueves. Vanegas fue uno de los 100 opositores liberados el miércoles, como muestra de buena voluntad del gobierno, que mantiene controladas las calles con policías para evitar nuevas protestas, actualmente prohibidas. El maratonista, como es conocido, fue apresado y liberado 2 veces el jueves, después de que salió a la calle a protestar con la bandera nacional.
Dijeron e hicieron que no vuelva a salir, que si vuelva a salir me vuelven a verguer y que me van a mandar a la modelo. Vulgarmente así me lo dijeron. Y se me volvieron a montar en mi espalda, poniéndome nuevamente cruz la canilla y me chacharon. Ahí está la señal de la chacha. Y me quitaron lo que andaba. Siempre lo que iba ando me lo quitan. Todo lo que iba ando me lo quitan.
En tanto, el gobierno de Daniel Ortega y la opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia finalizaron el segundo día de diálogo tratando de establecer las reglas que regirán la negociación para salir de la grave crisis que afecta al país desde hace 10 meses, cuando explotaron las violentas protestas que dejaron más de 300 muertos y unos 700 detenidos.
La aprobación del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aumentó durante los primeros meses de su gestión, reveló una encuesta de la firma Mitofsky. La aceptación del mandatario aumentó desde el 63% en noviembre a 67% en febrero.
Y un tribunal argentino anunció condenas en el polémico caso de la manipulación de la investigación del atentado terrorista contra el centro judío AMIA de Buenos Aires en 1994. El informe lo trae la AFP.
Un tribunal argentino declaró el jueves inocente al expresidente Carlos Menem de la acusación de encubrir a los autores del atentado contra el centro judío AMIA en 1994. Los jueces sí consideraron culpables al ex magistrado del caso Juan Galeano y al ex jefe de inteligencia del Estado Hugo Anzorregui, entre otros funcionarios y cómplices, por desviar la investigación del ataque. Las sentencias son de entre 2 y 6 años. El ataque tuvo lugar el 18 de julio de 1994. Con un saldo de 85 muertos y 300 heridos.
11:19, usted está en sintonía con el informativo de Radio Martí, edición de las 11 de la noche, y vamos a las noticias de los Estados Unidos.
Los legisladores del Partido Demócrata decidieron investigar a fondo las empresas y los donativos de caridad del presidente Donald Trump, usando el testimonio del ex abogado del presidente Michael Cohen como guía para solicitar nuevos testigos y buscar documentos internos.
La Comisión de Inteligencia de la Cámara de Representantes declaró que llamaría a declarar al jefe financiero de la organización Trump, Allen Weisselberg, así como a Felix Steyer, un ex socio comercial que participó en el desarrollo de un hotel de Trump en Manhattan.
El nuevo interés en investigar al presidente Trump es resultado de las declaraciones de Cohen ante el Congreso.
Y las negociaciones comerciales de Estados Unidos y China se mantienen, mientras que el presidente Trump mantiene su esperanza de lograr un buen acuerdo, informa Yoconda Tapia.
Robert Lighthizer, el principal funcionario de comercio de Estados Unidos, dijo que un nuevo acuerdo comercial con China está aún lejos de completarse. Lighthizer le dijo a un panel del Congreso en Washington que los negociadores de los países que se han reunido aquí en la capital estadounidense y en Beijing están logrando un progreso real. En tanto, y durante una conferencia de prensa hoy en Hanoi, luego de la cumbre con el líder norcoreano Kim Jong-un, el presidente Donald Trump dijo que había una muy buena posibilidad de llegar a un acuerdo con China. Creo que tenemos una muy buena oportunidad. Sus números de crecimiento económico están bajos, pero yo no quiero eso. Quiero que lo hagan bien. Pero hemos estado perdiendo entre 300 y 500 mil millones de dólares al año con China durante muchos, muchos años. Y de nuevo, como otras cosas, muchos presidentes deberían haber hecho esto antes que yo, y nadie lo hizo. Así que lo estamos haciendo ahora, dijo Trump. China ha ofrecido aumentar su compra de productos agrícolas y energía estadounidenses como parte de un nuevo pacto comercial. Por su parte, legisladores en el Congreso, tanto republicanos como demócratas, instaron al representante comercial de los Estados Unidos a alcanzar un acuerdo comercial amplio con China. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
11:22, vamos ahora a las noticias del mundo.
El secretario de Estado Mike Pompeo destacó entre las noticias positivas de la reunión cumbre de Hanoi que el gobernante norcoreano Kim Jong-un reiteró que está plenamente preparado para la desnuclearización y comprometido a no realizar más pruebas de misiles ni nucleares.
Pompeo aseguró que eso es muy importante para las negociaciones y que se dispone de ese compromiso para creer que se podrá avanzar lo suficiente en el futuro como para resolver lo que hasta ahora ha sido un verdadero problema por bastante tiempo.
El secretario Pompeo también dijo que aún queda mucho por hacer y que ha visto buena voluntad entre Trump y Kim.
Human Rights Watch dio a conocer que las autoridades de Rusia han estado interfiriendo las actuaciones de raperos y otros grupos musicales populares, forzándolos a cancelar conciertos. Son actos de censura que violan la libertad de expresión, dijo la organización pro derechos humanos.
Desde octubre a diciembre de 2018, por lo menos 36 actuaciones en toda Rusia fueron canceladas por intervención oficial. Muchos de los grupos afectados son del hip-hop y punk rock.
El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, será procesado bajo cargos de soborno, fraude y abuso de confianza, informa desde Tel Aviv Daniel Blumenthal.
Al término de 3 años de investigaciones y miles de horas de trabajo de un gran equipo jurídico, 40 días antes de los comicios generales, Netanyahu será procesado en 3 casos con cargos por soborno, fraude y abuso de confianza. El camino es largo aún. Habrá un proceso de audiencia previa y los abogados del primer ministro deberán presentar su caso. En uno de los mismos, Netanyahu es acusado de haber recibido obsequios ilegales de cigarros y champaña por más de 200.000 euros. Los otros 2 casos son por el pecado de vanidad, recibir y entregar soborno a propietarios de 2 importantes medios de difusión israelíes para recibir cobertura periodística positiva para él y su esposa Sara, a la vez de noticias negativas de sus rivales políticos. Benjamin Netanyahu rechaza los cargos y acusa a la izquierda de haber presionado al fiscal del Estado para que les ayude a derrocar al gobierno.
La primera vez en la historia de la Por primera vez en la historia del Estado abren una audiencia pocos días antes de las elecciones y cada uno de los ciudadanos entiende que se trata de un escándalo, dijo en un mensaje al país. Daniel Blumenthal, Radio Martí.
El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, anunció que su país colaborará con la NASA para colocar un satélite en órbita alrededor de la Luna.
La agencia espacial NASA construirá una pequeña estación espacial que colocará en órbita de la Luna en el año 2026 y que denominará Gateway.
La estación satélite servirá de base para viajes hacia y desde la superficie lunar, pero no estará permanentemente habitada como la Estación Espacial Internacional en órbita de la Tierra.
Servirá además de habitación para astronautas, para el acoplamiento de naves espaciales y como laboratorio de investigaciones.
Canadá contribuirá con un sistema robótico autónomo que será utilizado para mantenimiento y reparaciones de la estación.
El tema lo indica, ya estamos a las 11:25 en el momento de conocer las noticias del mundo de las grandes emociones con Edemio Navas.
Muchas gracias, muy amable. Buenas noches a ti y por supuesto a todos nuestros amigos oyentes en Cubita la Bella. El equipo de los Phillies de Filadelfia en las grandes ligas de béisbol y el joven pelotero estadounidense Bryce Harper llegaron a un acuerdo por 13 años y la suma de $330 millones, el contrato más jugoso en toda la historia del béisbol profesional. El acuerdo de Harper incluye una cláusula de no intercambio y no tiene cláusula de salida, por lo tanto deberá jugar los próximos 13 años en el equipo de Filadelfia en el estado norteamericano de Pensilvania. Harper, el jugador más valioso de la Liga Nacional en el 2015, fue uno de los principales premios ahora para el equipo de los Phillies de Filadelfia, después que el dominicano Manny Machado firmó contrato por 10 años y $300 millones con el equipo de San Diego, en tanto el pelotero cubano-americano Nolan Arenado firmó contrato con los Rockies por 8 años y $260 millones. Aún con solo 26 años, Harper ya es 6 veces All-Star y fue novato del año en la Liga Nacional en el 2012. El pasado año Harper bateó muy poco, solamente 249, pero disparó 34 jonrones e impulsó 100 carreras. Y el cerrador cubano de los Yankees de Nueva York, el zurdo holguinero Aroldi Chapman, dijo que ya se ha recuperado de la tendinitis en la rodilla izquierda que lo molestó durante gran parte de la campaña del año 2018. Chapman tiró 21 lanzamientos hoy jueves durante una aparición simulada contra 4 bateadores en Liga Menor. En la NBA, la Liga Profesional de Baloncesto de aquí de Estados Unidos, hoy jueves por la noche, por segundo día consecutivo aquí en la Florida, el equipo Golden State perdió, esta vez ante Orlando, con marcador final de 103-96. Pese a ese fracaso, el equipo de Golden State sigue en primer lugar en la conferencia del Oeste, pero ahora empatado con el quinteto de Denver, que tiene 42-18 por 43-19 el equipo Golden State. En los otros partidos de hoy jueves por la noche en la NBA, el equipo de Minnesota perdió ante Indiana 122-115, Cleveland derrotó a Nueva York 125-118, Houston superó al Miami Heat 121 cartones por 118, en tanto Oklahoma City sucumbió ante Filadelfia 108 por 104. Mañana viernes, un total de 7 partidos en la continuación de la NBA, la Liga Profesional de Baloncesto de aquí de Estados Unidos. Por último, en boxeo, entre viernes y sábado aquí en Estados Unidos veremos en acción a un total de 7 boxeadores cubanos, incluyendo al gran prospecto Jairon El Majazo Carras, combatiendo mañana viernes en Hollywood, en el estado de la Florida, mientras que el sábado, con transmisión de la cadena de televisión Showtime, Erislandy Lara discutirá el título de la AMB ante el argentino Carlos Cataño y el superpesado de Camagüey Granma, Luis Ortiz, buscará su victoria número 31 cuando se enfrente contra el rumano-alemán Christian Hammer. Otro cubano que combatirá en Nueva York, en Brooklyn, este sábado será Leduán El Problema Bartami. El cartel de Hollywood será transmitido mañana viernes por la noche por la cadena de televisión Telemundo. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Once con 30 minutos, iniciamos la segunda media hora del noticiero de Radio Martí en la edición de las 11 de la noche en este jueves 28 de febrero del año 2019. Y también llegamos a ustedes a través de las frecuencias de Radio Caracol 1260 AM de Miami. En la locución informativa seguimos acompañándoles
Bruno Tocas
y Ariane González. En la consola de sonido se encuentra el ingeniero Richie Pérez y en la producción Iván López. 11 con 31 minutos, ya comenzamos. Comenzamos con las noticias de Cuba.
El ensayista cubano Carlos Manuel Álvarez comentó en el diario The New York Times que el régimen castrista, tras convocar el referendo constitucional, no pudo prever que los cubanos iban a enfrascarse en un debate político que terminó en casi 2,5 millones de votos negativos.
De acuerdo con Álvarez, la doctrina de la burbuja totalitaria siempre ha mantenido a los cubanos en un letargo y una apatía que esta vez se rompieron.
A diferencia de los que volvieron a decir que sí, los protagonistas del no son un grupo muy heterogéneo, beligerante y diverso, visiblemente rico en contradicciones, escribe el autor, y añade que muchos llegaron a esa conclusión por vías muy diferentes en un ensayo del escenario democrático que Cuba debería permitirse.
Y un foro en la Universidad Internacional de la Florida abordó los pormenores de la nueva Constitución cubana. Damaso Rodríguez tiene el reportaje.
Un panel de académicos y expertos en leyes discutió la nueva Constitución cubana y en el desglose se encontraron varias contradicciones, señaló el profesor y escritor Rafael Rojas.
Las posibilidades de reforma constitucional se abren, incluso el Partido Único. El artículo 226 establece una serie de principios que no se pueden reformar, pero dentro de esos principios no está el Partido Único.
¿Y cómo afecta la estructura de poder?, añadió Rojas.
Va a estar el primer secretario del partido, va a estar el presidente de la República, va a estar el presidente del Consejo de Estado y va a estar el primer ministro. O sea, tiene cuatro figuras ejecutivas. Hay una desconcentración del poder.
Por su parte, el doctor Julio César Huánchez de la Facultad Flaxo de Quito, Ecuador, que se abren nuevos campos para varios temas.
El derecho a la vida no estaba reconocido antes en la Constitución, sino en leyes accesorias, ahora se reconoce en la Constitución. Y eso, por ejemplo, podría entrar en colisión con algo que la Constitución no proscribe, que es la pena de muerte, por ejemplo.
La abogada Larissa Diversen dijo que la nueva Constitución sigue siendo regresiva.
Reconoce el principio de discriminación, pero tiene muchos artículos que discrimina. Por ejemplo, dice que rige el principio de progresividad de los derechos humanos, pero no le impone ninguna obligación al legislativo.
Por su parte, la doctora Ilén Acosta González tocó el tema religioso.
Aparece este nuevo actor, que son las iglesias evangélicas y protestantes en general, con un protagonismo no esperado, que habla también del apoyo y el respaldo que tiene una buena importante parte de la población.
El abogado y profesor en leyes Juan Carlos Gómez no ve las garantías esenciales que necesita una sociedad.
Mientras que hay un monopolio de poder, que no hay oportunidad, que la persona pueda de verdad participar en un sistema político que permita un desarrollo correcto de Cuba.
El panel fue convocado por el Centro de Investigaciones Cubanas de la Universidad Internacional de la Florida. Damaso Rodríguez, Noticias Radio Martí.
El referendo sobre la nueva Constitución dejó en evidencia el hostigamiento a los dirigentes religiosos de Cuba, según lo denunciara la organización británica Solidaridad Cristiana Mundial. Desde New York, informa nuestra corresponsal Carmen María Rodríguez.
Su vocera Kiri Cancuende se refirió al acoso a pastores cristianos en Cuba previo al llamado referendo del domingo pasado.
Church leaders across the whole country have been facing pressure in the run-up to the referendum. They've been labeled counter-revolutionaries. They've been threatened with imprisonment if they don't vote yes on the day.
Líderes religiosos previo al referendo han sido calificados como contrarrevolucionarios amenazados si no votaban en el referendo.
We're just deeply concerned by the sort of things they've been told, the threats that have been made against them by the deputy, no less than the deputy head of the Office of Religious Affairs.
Estamos preocupados por las amenazas que enfrentan, por Sonia García García, jefa adjunta de la Oficina de Asuntos Religiosos.
She has threatened individual pastors. One pastor told us, Reverend Carlos Sebastián Hernández Almas, told CSW, I have total confidence. Even in Cuba, God reigns, and he requested prayer for his family.
Quien entre otros amenazó al pastor Carlos Sebastián Hernández Armas. El pastor Hernández Armas solicitó se rezara por él y por su familia y afirmó tener confianza porque hasta en Cuba, afirmó el pastor, Dios reina. Kiri Cancuende añadió que Solidaridad Cristiana Mundial le hace un llamado al gobierno cubano a que respete la libertad religiosa. El comunicado de la organización con sede en Londres se refirió al acoso al pastor bautista en Baracoa, Michelle García Avilés, quien el día del referendo fue amenazado con ser arrestado. Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Testimonios recogidos por el corresponsal en La Habana del diario español ABC, Jorge Enrique Rodríguez, reflejan la apatía de muchos cubanos ante el referendo del domingo pasado.
El joven albañil Leonel Gerardo Rodríguez, residente del Cerro, declaró al periodista que la población está cansada de la retórica de defender el socialismo y las llamadas conquistas de la revolución.
Otra de los entrevistados fue Olga Lidia Ramos, vecina de 10 de octubre, que señala que cada día existe menos temor a protestar y a expresarse sin esconderse.
El joven matrimonio de Aletis y Ahmed, residentes en Centro Habana, dijo que no tenía ningún sentido ir a votar sí, viendo la situación desesperante que viven los cubanos.
Y Cuba fue uno de los temas fundamentales en el Oslo Freedom Forum que se celebró en la capital mexicana. Yolanda Huerga tiene los detalles de ese encuentro internacional.
Cuba se mantiene como uno de los pocos totalitarismos comunistas radicales del mundo, afirmó el director legal de la organización asentada en Nueva York, Human Rights Foundation, Javier Elaje.
Por supuesto que hay también comercio, ahora con la llegada de la tecnología todo tiene un celular, hay mucho mercado negro, y hay turismo, claro, no es el mismo nivel de cierre del totalitarismo que tenía en los años 60, 70.
Elaje hizo estas declaraciones en el marco del Oslo Freedom Forum in México, que se celebró el martes en la capital de ese país.
El tema de Cuba es algo fundamental porque Cuba es el país más dictatorial del continente, un nivel de totalitarismo que por supuesto no existe en ninguna otra parte de América Latina, incluso si se toma en cuenta a Venezuela, que actualmente está en el proceso de cierre completo como hizo Cuba en los años 59 y 60. Incluso así, Venezuela no está a ese nivel de control que ya mantiene durante 60 años la dictadura cubana.
En su intervención en el foro, la activista cubana Rosa María Payá recalcó que en Cuba no hay un solo miembro de la Asamblea que no sea miembro del Partido Comunista. También señaló que en Latinoamérica es el momento de una respuesta regional que ponga fin a las dictaduras.
En mi país, quien haga eso puede sufrir cáncer, puede sufrir violencia.
Contestó Payá cuando fue interrumpida por varias personas que intentaron boicotear su intervención. Rosa María Payá concluyó manifestando su esperanza de que el Oslo Freedom Forum sirva para abrir los ojos a los que están en posiciones de poder, parlamentarios, administraciones, sociedad civil, para arrancar de raíz los regímenes autoritarios y antidemocráticos. Yolanda Huerga, Radio Martí.
El apoyo a las labores de asistencia humanitaria a los migrantes cubanos y de otros países durante su estadía de tránsito en Panamá es un reto para las autoridades de dicho país.
Sobre el tema trata el informe que nos envía nuestro enviado especial Ricardo Quintana, quien conversó en Puerto Obaldía con José Donderis del Servicio Nacional de Protección Civil de Panamá.
José Donderis ha estado al frente de la operación Flujo Controlado en dos fases, desde que más de 700 cubanos y otros migrantes ingresaron a Panamá por la frontera con Colombia en semanas recientes.
Esta es una comunidad muy precaria en algunas condiciones. Lo que tratamos es por lo menos sostener la seguridad del lugar, la condición de alojamiento y alimentación de ellos que se asegura.
Donderis explicó cómo una fuerza de tarea conjunta trabaja para garantizar la salida ordenada y segura de estos extranjeros.
Yo creo que nuestra América tiene que ser mucho más humana. Yo creo que si me colocara en los zapatos de un cubano, las condiciones tan difíciles que yo observé, quizás haría lo mismo. El Estado y el país si ve con beneplácito a estas personas, pero siempre y cuando su conducta y su comportamiento sea el adecuado.
El gobierno panameño ha sacado de Obaldía de manera gratuita a más de 700 cubanos hacia la frontera con Costa Rica, pero los que han quedado aquí no parecen que correrán igual suerte.
Si van a ingresar solo panameños, tienen que sepan que tienen que sufragar sus gastos dentro de la operación en el área de Puerto Valdivia.
Ricardo Quintana, Noticiero Televisión Martí.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
La Secretaría General de la Organización de Estados Americanos, la OEA, denunció como ilegítimo el referéndum sobre la nueva constitución en Cuba y aseguró que esa medida solo sirve para enmascarar la dictadura ante la comunidad internacional. El secretario general de la OEA, el embajador Luis Almagro, en su discurso, leído por su asesor Christopher Hernández, dijo que la reforma constitucional nace lisiada de origen, porque no nace del pueblo, nace del Partido Comunista. La iniciativa no es una decisión soberana de la ciudadanía y no está escrita o acordada por representantes del pueblo libremente elegidos, afirmó. En nombre de la Secretaría General de la OEA, se acusó a los dirigentes cubanos de usar el lenguaje de las democracias con términos como asambleas, elecciones y referéndum para ayudar a la falsa imagen que mantiene la comunidad internacional y para enmascarar la dictadura. La única forma de quebrar las mentiras de la revolución y la fachada que trata de preservar ante el mundo, como la falsa de las elecciones o como la nueva constitución política y el ilegítimo referéndum constitucional sin garantías de derechos políticos y civiles, es generando conciencia de la realidad de la dictadura más antigua del hemisferio, siguió diciendo Almagro, y publicado por la agencia española EFE en un cable fechado 12 de febrero. La visión del secretario general de la OEA de lo que iba a suceder es para felicitarlo. Se ve que conoce muy bien el modus operandi de la dictadura comunista cubana. El fraude en la votación ha sido evidente y demostrado hasta la saciedad. Baste con señalar lo siguiente. En una denuncia presentada por la opositora cubana Rosa María Payá, líder de la organización Cuba Decide, que en su declaración cuestionó además de la falta de legitimidad del referéndum de este domingo, el hecho de que el gobierno cubano, 20 horas después del cierre de las urnas, infló el padrón electoral de 8.6 millones a 9.2 millones de cubanos. No solo cometieron todo tipo de violaciones al debido proceso, sino que ahora, como por arte de magia, como dice Rosa María Payá, aparecen así de la nada casi un millón más de votos que ciudadanos inscritos para votar. Tengo ante mí una foto y un artículo mostrando una persona que depositó en una urna nada menos que 30 boletas del sí consecutivamente y las depositó mientras era fotografiado sin percatar de que estaba sido observado. Las fotos y el artículo fueron publicados por CubaNet con fecha 25 de febrero. Esta es una evidencia más del fraude y las trampas de los comunistas. Una burla más al pueblo esclavizado de la isla.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
11:42. Usted está en sintonía con el noticiero de Radio Martí, edición de las 11 de la noche, que también llegamos a usted a través de las frecuencias de Radio Caracol 1260M de Miami. Y a esta hora vamos a conocer las noticias que abarcan la crisis en Venezuela.
La organización extragubernamental Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia denuncia la orden presidencial de persecución contra quienes apoyaron el intento de ayuda humanitaria de Colombia a Venezuela. Desde Caracas, informa Aymara Lorenzo.
Las casas de venezolanos que de forma voluntaria colaboraron para ingresar ayuda humanitaria desde Cúcuta a San Antonio del Táchira, en Venezuela, amanecieron marcadas este jueves con un círculo rojo atravesado con una raya roja también, según lo denunció a Radio Martí Ana Leonora Costa, vocera de la organización no gubernamental Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia.
Ellos presumen por la guerrilla porque también denuncian que en este momento San Antonio del Táchira se encuentra tomado por la guerrilla compuesta por el FBL y por el ELN.
Se trata de unas 200 casas. Esta organización no gubernamental sostiene que el hecho se conoce horas después de que el gobernante Nicolás Maduro en cadena nacional el miércoles en la noche anunció acciones contra quienes estuvieron el sábado en Cúcuta apoyando el ingreso de ayuda humanitaria.
Nosotros sabemos quiénes son, tenemos todos los videos y los organismos de inteligencia han analizado video por video y por distintos rasgos, tatuajes del cuerpo, sabemos todos los delincuentes venezolanos que están allá con nombre y apellido y apenas entren a Venezuela van a ser capturados y entregados a la justicia.
En 2015 también fueron marcadas viviendas para ser demolidas y saquearlas luego de las protestas en el estado Táchira contra Maduro. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Radio Martí.
China y Rusia vetaron hoy el proyecto de resolución presentado por Estados Unidos ante el Consejo de Seguridad de la ONU para resolver la crisis en Venezuela.
El plan que pedía la realización de elecciones libres recibió el apoyo de 9 países, tuvo 3 votos en contra y 3 abstenciones.
A su vez, una propuesta paralela presentada por Rusia en respaldo a Nicolás Maduro como coordinador principal de la ayuda humanitaria recibió 7 votos en contra, 4 a favor y 4 abstenciones.
El discurso del canciller venezolano ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Ginebra, Suiza, fue boicoteado ayer por más de 20 delegaciones de países que no reconocen el gobierno de Nicolás Maduro. Amado Gil informa.
Una 20 de delegaciones abandonaron la sala en el momento en que el canciller de Venezuela, Jorge Arriaza, entró al pleno del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Ginebra. Una acción que fue secundada por la Unión Europea, que rebajaron al mínimo la presencia de sus diplomáticos. Estos países reconocen a Juan Guaidó como presidente legítimo de Venezuela y piden la salida de Nicolás Maduro de Miraflores. Pese al desplante, el canciller venezolano tomó la palabra y dedicó gran parte de su discurso a denunciar la agresión de Estados Unidos contra su país, pero, paradójicamente, también pidió dialogar con el presidente Donald Trump.
Y volvemos a plantear el camino del diálogo, el diálogo con Estados Unidos, entre el presidente Maduro y el presidente Donald Trump, que se reúnan.
Diálogo que el propio Nicolás Maduro reconoció que a principios de febrero también le había pedido al Papa Francisco. Su Santidad le respondió a Maduro, a quien trató de señor y no de presidente, que lo que se había acordado en los diálogos anteriores no fue seguido por gestos concretos para implementar los acuerdos. 50 naciones, incluida Estados Unidos, desconocen a Nicolás Maduro y reconocen a Juan Guaidó como presidente legítimo de Venezuela. Amado Gil, Radio Martí.
El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, agradeció al expresidente uruguayo José María Sanguinetti por expresar su apoyo a la lucha por la libertad y el restablecimiento de la democracia en Venezuela.
Sanguinetti ha dicho en Twitter que habló con Guaidó para expresarle que la mayoría de los uruguayos apoya las instituciones democráticas y está en contra de la dictadura de Maduro.
Y el gobernante de Nicaragua, Daniel Ortega, no acepta a la OEA como garante de las negociaciones que su gobierno sostiene con líderes civiles para buscarle una salida pacífica a la crisis en el país, así reporta el diario La Prensa de Managua.
Al reunirse el miércoles, los representantes del gobierno y de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia avanzaron en 9 de 12 puntos sujetos a negociación, informó el nuncio apostólico Waldemar Stanisław Sommertag, de acuerdo con el periódico.
A su vez, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, dijo entonces que la organización estaba dispuesta a servir como garante si el régimen de Ortega liberaba a los presos políticos.
De acuerdo con la prensa, los representantes del gobierno también habrían vetado la presencia en las negociaciones del monseñor Rolando Álvarez, obispo de Metagalpa y fuerte crítico del régimen orteguista.
En otras informaciones, defensores de la democracia en Bolivia piden apoyo de Colombia y Brasil. El informe lo tiene Jorge Orellana.
Los comités cívicos en Bolivia y los defensores de los derechos humanos y la democracia pidieron a Colombia y Brasil el respaldo en la defensa del 21 de febrero, al ser países garantes del acuerdo que permitió la redacción final de la nueva constitución política del Estado boliviano el 2008. El reciente posesionado presidente del Comité de Santa Cruz de la Sierra, Luis Fernando Camacho, dijo que lograron contactar a los presidentes de Colombia y Brasil para ese efecto.
Pedirle a Brasil y Colombia y agradecemos de sobremanera el que ya comencemos a trabajar en unidad en junto con el Comité Pro Santa Cruz, las provincias y las damas valerosas del Comité Cívico Femenino que siempre han estado al servicio y a disposición del pueblo.
El Comité Nacional de Defensa de la Democracia, CONADE, reiteró su defensa de los resultados del referéndum del 21 de febrero del 2016, 21F, y rechazó la nueva repostulación de Evo Morales. El 21 de febrero del 2016, el 21F, la propuesta de habilitar constitucionalmente a Evo Morales para que sea candidato en los comicios del 2019 perdió en un referéndum del 51,3% frente al 48,7% de los votos. Para Radio Martí les informó Jorge Orellana.
11:49, seguimos con más noticias.
Países asiáticos reaccionaron a la recién concluida reunión cumbre entre el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y el dirigente de Corea del Norte, Kim Jong-un. Michelle Sagué informa.
El gobierno chino dijo que espera que Estados Unidos y Corea del Norte puedan seguir adelante con el diálogo para desnuclearizar la península coreana y traer paz a la región. El vocero del Ministerio del Exterior chino, Liu Kang. Él dice que se ha demostrado que el diálogo es la única solución y espera que Washington y Pyongyang puedan continuar el diálogo y mostrar buena voluntad respetando las preocupaciones legítimas del otro y que China, por su parte, seguirá desempeñando un papel constructivo. Por su parte, el primer ministro japonés, Shinzo Abe, expresó su apoyo al presidente Trump. Él dice que apoya totalmente la decisión del presidente Trump de no llegar a un compromiso y seguir con las conversaciones para alentar a Corea del Norte a tomar pasos concretos. Corea del Sur se lamentó por la imposibilidad de llegar a un acuerdo, aunque precisó que ambas partes realizaron progreso. La segunda cumbre entre el presidente Trump y el líder norcoreano Kim Jong-un terminó antes de lo previsto debido a un profundo desacuerdo en la negociación para desnuclearizar a Corea del Norte. No hubo señales acerca de cuándo podrían volver a encontrarse ambos líderes, pero la Casa Blanca dijo que sus respectivos equipos esperan reunirse en el futuro. Desde Washington para Radio Martí les habló Michelle Sagué.
Nuestro colega Bricio Segovia también abordó el tema de la cumbre en Hanoi con varios especialistas en el tema.
Una posible desnuclearización de Corea del Norte está llena de incógnitas, comenzando por su propio arsenal atómico.
No tenemos una noción exacta de todo lo que hay.
Rafael Mariano Grossi viajó a las instalaciones norcoreanas cuando era director general adjunto del Organismo Internacional de Energía Atómica de la ONU. Desde entonces, las cosas han podido cambiar drásticamente.
Los inspectores fueron expulsados hace 10 años. Las instalaciones dentro del complejo de Yongbyon eran aproximadamente una decena. Ahora tiene que haber por lo menos 3 veces más.
El historiador de la Universidad Georgetown, Eric Langer, se muestra escéptico de que bajo la dinastía Kim, Corea del Norte renuncie voluntariamente a su arsenal nuclear.
Se creen realmente potencialmente solos, que en cualquier momento hasta sus aliados los podría traicionar, y la única forma de poder mantenerse frente al poderío de Estados Unidos es tener una potencia nuclear.
La gran pregunta es entonces, ¿por qué está participando Kim Jong-un de estas cumbres con Donald Trump?
Lo que Kim Jong-un quiere es primero aparecer visto tan potente como el presidente Trump. Eso le ayuda muchísimo internamente y también frente a China y Rusia.
Grossi, que actualmente es embajador de Argentina en Viena, apuesta por los esfuerzos diplomáticos para desnuclearizar a Corea del Norte, aunque asegura que la destrucción del arsenal sería incluso más compleja que las negociaciones.
Si se establece la destrucción en territorio norcoreano, probablemente hay que establecer instalaciones de desmontaje y de destrucción, que hay que construirlas.
Bricio Segovia, Washington.
Almacenar el cerebro de un robot en la nube en lugar de hacerlo en su cabeza le permite aprender más rápido y tener un mejor desempeño. En nuestro segmento de tecnología, informa Miguel Ángel Rivera.
XR1 está haciendo café para invitados en el Mobile World Congress. El robot humanoide controlado por Cloud Minds es una combinación de inteligencia artificial y operadores humanos, unidos entre sí mediante conectividad de alta velocidad. La compañía dice que el control de la nube es el camino a seguir para los robots superinteligentes.
Si construimos un robot en la nube, podemos construir un robot tan inteligente como podamos para estar lo más cerca posible de la inteligencia humana.
Cloud Minds dice que el XR1, aquí enhebrando una aguja, es el primer robot de servicio humanoide con tecnología de computación en la nube. Dicen que los robots humanoides necesitan que su cerebro se mantenga en la nube para evitar las limitaciones de tamaño de un pequeño robot.
Toda la idea se debe a nuestro cerebro en la nube. Las plataformas que estamos desarrollando, llamada Harix, es inteligencia humana que aumenta la inteligencia artificial. Es un cerebro en constante evolución que permitirá a los robots volverse más inteligentes.
La compañía dice que XR1 puede servir como conserje, recepcionista o incluso como asistente de cuidado de ancianos. Si el robot no está seguro de cómo seguir una instrucción, el control se transfiere a un asistente humano, entrenador de robots en la nube, y todos los robots en la plataforma se benefician de cada oportunidad de aprendizaje. CloudMinds dice que su visión es la de un robot humanoide útil y asequible en la mayoría de los hogares familiares para el año 2025. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Y estos son algunos de los estrenos cinematográficos de la semana aquí en los Estados Unidos. Desde Washington lo presenta Alejandro Escalona.
Estas son algunas de las películas que se estrenan esta semana aquí en Estados Unidos y comenzamos con Greta, cinta ambientada en la ciudad de Nueva York, en la que una dulce e ingenua joven llamada Frances encuentra un bolso perdido en el subway y lo devuelve a su legítima propietaria. La dueña del bolso es una excéntrica profesora de piano francesa llamada Greta, con un amor por la música clásica y una fuerte soledad. Greta es una película de suspenso dirigida por Neil Jordan, ganador de un premio de la Academia. El próximo mes de julio se conmemoran 50 años de la llegada al hombre a la Luna. Apolo 11 es un documental que presenta imágenes nunca antes vistas en gran formato de la misión dirigida por el comandante Neil Armstrong y los pilotos Buzz Aldrin y Michael Collins. Todd Douglas Miller es el director de este documental para CNN Films sobre el primer alunizaje.
¿Sabías últimamente
eso? Está todo bien con tu marido, hija.
Se estrena también en Estados Unidos la comedia He matado a mi marido, en la que una mujer accidentalmente asesina a su infiel esposo la mañana de una gran fiesta. Y cerramos el grupo de películas con Climax, en la que un grupo de jóvenes bailarines drogados trata de sobrevivir en una oscura y explosiva pesadilla.
Amigos, así hemos llegado al final de esta edición del noticiero de Radio Martí, edición de las 11 de la noche. Le hemos estado acompañando
Bruno Tokers
y Ariane González. En la producción ha estado Iván López y en la consola de sonidos nuestro ingeniero Richie Pérez. Gracias por su sintonía. Siga con nosotros en Radio Martí y que tenga muy buenas noches.
Mis noticias a la carta. El servicio informativo de Radio Televisión Martí que te mantiene bien informado en tu correo electrónico. Noticias de última hora. Todo el acontecer de Cuba y del mundo. Un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. No tienes que conectarte a la internet. Tú diseñas tu propio contenido. Lo recibes dos veces al día. Y lo más importante, es gratis. Suscríbete ahora mismo en nuestra página web. Envía un mensaje a nuestro Facebook, Twitter, Instagram o escribe un correo electrónico a misnoticiasalacarta@gmail.com y comienza a informarte gratis sobre todo lo que sucede en Cuba y en el mundo. Mis noticias a la carta. Un servicio informativo de Radio Televisión Martí.
Radio Martí trae a su hogar la Santa Misa de la Ermita de la Caridad que se celebra en Miami. La fe de Cuba y del exilio unida en este espacio religioso con un mensaje de amor y de esperanza.
Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres.
La Santa Misa de la Ermita de la Caridad. Todos los domingos a las 7 de la mañana por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo. Nada en esta declaración podrá interpretarse en el sentido de que confiere derecho alguno al Estado, a un grupo o a una persona para emprender y desarrollar actividades o realizar actos tendientes a la supresión de cualquiera de los derechos y libertades proclamados en esta declaración. Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 6030 kHz, banda de 49 metros, en los 7355 y los 7435 kHz, banda de 41 metros, y a través de martinoticias.com.